Historia de COPE. El homenaje a la radio de Luis del Olmo, José María García, Iñaki Gabilondo y Carlos Herrera.
Este verano en COPE.es te vamos a llevar de viaje por la historia de COPE. Recordaremos aquellos momentos, programas, acontecimientos que han quedado guardados en el libro de la radio, dando voz a cada una de sus páginas. Unos minutos que siempre merece la pena volver a recordar y sobre todo escuchar. Y empezamos con una de las fechas más señaladas para este medio, el Día Mundial de la Radio, concretamente el de 2017. Aquel 13 de febrero, COPE vivió un día histórico al juntar por primera vez en un programa de radio, en este caso en Herrera en COPE, a cuatro referentes y grandes de la radio española: Luis del Olmo, José María García, Iñaki Gabilondo y Carlos Herrera. Sin duda, el mejor homenaje que se ha hecho a la radio. Un medio de comunicación que aquí, en España, nos ha acompañado desde 1923, cuando se emitió el primer programa, y que desde ese primer momento creó la magia.
Desde 1923, en el que aquí cerca, la calle Alcalá, Radio Ibérica emitió un primer programa, en aquel invento desconocido hasta el momento, en el que un señor o una señora hablaban detrás de una radio de Cretona. E igual que luego las familias anduvieron alrededor de la televisión juntas para ver las imágenes de lo que emitían en aquella caja mágica, también las familias se sentaban juntas a escuchar la radio, el transistor, el receptor, en ese caso. Aquella radio de lámparas y de Cretona.
En este viaje al centro de la radio tenemos que recordar los nombres, las voces de quienes cada día entraban en nuestras casas, los que formaban parte de nuestras familias y han ido construyendo, inventando, creando sonidos de la mejor radio del mundo.
La radio española es la mejor radio del mundo, probablemente. Pero a mí me gustaría que estuviera aquí Encarna Sánchez, aquel trueno, a veces vestido de nazareno, sí, aquel terremoto. O que estuviera aquí Arribas Castro, el genio imprevisible, o Rafael Turia. ¿O se acuerdan ustedes de Jordi Estadella?
Evidentemente una recomendación, hay que pensar que la radio, además de información, es también verdad. Y dentro de la información y de la verdad, siempre cabe, o debe caber, algo.
Y el incomparable y bueno, Tito B. Diagonal. A mí me gustaría que estuviera aquí Joaquín Prat.
De lunes a viernes, el trabajo, el tráfico, las prisas, la tensión, el reloj.
¿Qué daría yo por volver a escuchar a Joaquín Soler Serrano, el hombre que todo lo hacía posible?
Señores, con nuestro micrófono de mano portátil, con un cable muy largo de extensión, estamos saliendo ahora al vestíbulo de la calle de Caspe, de su casa de Radio Barcelona.
O las noches inacabables y hermosas, además de otros horarios que nos regaló desde Sevilla Jesús Quintero.
Experimento una violenta timidez al encontrarme rodeado de los creadores.
Antes les hablaba de Encarna Sánchez, el terremoto que hacía un programa desde aquí mismo.
El sonido de la radio ha sido para mí.
O les tengo que hablar del sonido que creó un fascinante barcelonés como Rafael Turia. Impagable maestro.
Un, dos, tres y...
¡Wow!
¿Cómo les va? Estamos muy contentos de estar con ustedes.
Ay, sí.
Es una gozada.
Claro, no podría olvidar a Andrés Caparrós, ni a François, ni a Marisol del Valle, ni a Carmen Pérez de Lama, ni a Manolo Ferreras, ni a Bobby, ni a Juana Ginzo, ni Alfonso Eduardo, a Pallardó, a Julio César Iglesias, a Alejo García, al incomparable José Luis Péquer, a Mariano de la Banda, a Miguel de los Santos, a Ángel Álvarez, a María Matilde Almendros, a Rodríguez Madero, a Fernando del Collado, al maestro Rafael Ruiz, a Alberto Oliveras, a Matilde Vilariño, a Mari Carmen de las Casas, a Maruja Fernández, a González Ferrari, a Maripepa Gómez, a Manuel Antonio Rico, a Marisa Carrillo, a Manolo Lorenzo, a Joaquín Luque, a Ángel Echenique, a Rafael Santisteban.
Y muchos más que también recordaba Luis del Val.
Y ahora mismo, Joaquín Prat provoca la sonrisa de plata de Carmen Pérez de Lama, y Arribas Castro me cuenta que la ciudad es un millón de cosas, y Bobby de Glané presenta un concurso, y José Luis Péquer se llega hasta el sanatorio de toreros donde alguien se debate entre la vida y la muerte, y Carlos Alcaraz, desde Radio Nacional de España, alegra la tarde-noche del sábado. Se me ha llenado la habitación de la nostalgia de Pedro Pablo Ayuso con las dos Matildes, Matilde Conesa y Matilde Vilariño, mientras Joaquín Portillo y Luis Sánchez Polac, Tip y Top, hacen Desastre y de cliente. ¡Apunta, nene!
Y ese día, ese 13 de febrero de 2017, había que hacer una mención especial de aquellas tardes de consultorio, el célebre consultorio de Elena Francis, que durante tantos años, 36, se convirtió en uno de los programas estrella de la radio española.
Nano, naniano, nanano. ¿Se acuerda de qué aquella música? Muchas tardes. Voy a través de emisoras de radio peninsular o de cualquier otra, con la voz de la impagable, única e incomparable Maruja Fernández, acompañada de la soberbia Pilar Morales, y luego con el tiempo, ya Enriqueta Linares, hicieron un consultorio donde, oiga, seguramente usted se acordará, ¿no? Niña, dale.
Consultorio de Elena Francis.
Hola, amigas todas, oyentes,
Pilar Morales,
seguidoras asiduas de este consultorio que ha aglutinado generaciones a lo largo de sus muchos años de existencia en las ondas. Un cariñoso saludo para todas. Un saludo muy especial, porque el programa de hoy también va a ser muy especial.
Una vez que el recuerdo ha invadido nuestra nostalgia, es momento para revivir aquel Día Mundial de la Radio, en el que conocimos a quien Carlos Herrera considera como su maestro.
Como Carlos Herrera va a ser uno de los cuatro...
Vamos a escuchar que viene papá, ¿eh? A ver si le voy yo a decir...
De los cuatro maestros que va a estar ahí, y seguro que nadie le va a hacer alguna pregunta a él, se la voy a hacer yo.
Sí.
Y entre tus maestros de la radio, porque hablamos mucho de los que hemos tenido a nivel nacional, los sí. que hemos estado, pero seguro que habrá alguien, un nombre en tu emisora de Barcelona o de Almería, que para ti haya sido tu maestro o maestra.
A mí me ha fascinado hasta el mareo Luis Arribas Castro.
Luis Arribas Castro.
Sí, Luis Arribas Castro ha sido el poeta de la radio, el genio surrealista, el tipo imprevisible, el maestro sin constancia, el genio que se venía abajo pero de repente crecía, el hombre que regaló macetas y que dejó aquella frase que repetía día a día en su programa.
¿Qué era?
La ciudad es un millón de cosas. ¿Era este? Bueno, tengo a Luis, ¿no? Sí.
Radio España de Barcelona, la cadena catalana, ahora... Mi querida Radio España, a la que le gustaría en este momento que le dieran todos ustedes un aplauso a la cadena catalana. Gracias, buenas noches.
Qué maravilla, porque esto me lo dejas a mí. El maestro sí. hablando de su maestro. No, luego maestro. Tendrás tu oportunidad.
Pero es que luego, claro, yo de Luis del Olmo he aprendido, Luis del Olmo ha sido maestro, a mí es el que me ha enseñado
sí.
a realizar programas, uh-huh. viéndole, ¿eh? Iñaki, yo he trabajado al lado de Iñaki tiempo uh-huh. y de Iñaki he aprendido cosas que luego le recordaré a Iñaki. Y José María me ha acompañado media vida, ¿no? Y he trabajado en varios lugares con García. Y siempre he tomado nota de todo lo que García hacía, que era imprevisible, como todo el mundo sabe. E irreverente, pero genial, ¿no? Imagínate.
¿Cuántas cosas tienen que contarnos ellos cuatro?
9 de la mañana. Estudio de Antonio Herrero en COPE Madrid. En la mesa, los cuatro de COPE. Alrededor, máxima expectación ante uno de gositos de la radio española porque...
Tres figuras de hondo calado, figuras que lo han sido por el trabajo constante, porque día a día, porque han inventado un modelo, porque han creado una forma de comunicar, un sonido como el de Iñaki Gabilondo, por ejemplo. A través de su programa Hoy por Hoy, profundo, doctoral, sereno, amistoso, constante, amante del equilibrio, del sonido elegante, limpio. O con quien todas las mañanas nos decía buenos días España. El gran creador de la radio de bloques, Luis del Olmo. El primero que empezó haciendo programas de 6 horas. Bueno, primero de 4, luego de 5, luego de 6. Siempre eligiendo a los mejores para que los mejores estuvieran alrededor de él, siendo él el mejor. Moldeador de un sonido. Creador de un espectáculo. De un concepto de radio espectáculo. Ágil como pocos. Todo era posible en Protagonistas. Y llegaba la noche y llegaban los saludos cordiales. José María García, personal, irreverente, transgresor, con un olfato periodístico sin precedentes, capaz de hacer que te apasionaran cosas que sobre el papel tenían poca importancia para ti. ¿A mí qué me importaba que la Federación de Vela tuviese un serio problema de gobierno interno? Sin embargo, yo era incapaz de acostarme sin que me contase García qué pasaba en la Federación de Vela. Con una personalidad arrebatadora y con una forma absolutamente imprevisible de realizar programas. Al igual que los del deporte, cualquier otro. O una noche de los transistores, si era necesario.
Antes de nada, quería tener... con Luis, con Iñaki, contigo y con la legión de oyentes, un emotivo y cordial saludo para Antonio Herrero. Estamos precisamente en el estudio de Antonio Herrero, que fue, creo que, el único que cogió, no el relevo, porque estaban todavía en activo, sino que siguió la estela de Luis y de Iñaki. Y se nos fue no joven, sino demasiado, demasiado joven.
Buenos días, España. Desde la COPE les habla Luis del Olmo. Son las 9:07 hasta la 1:15 y estaré aquí dándole el tostón.
Luis del Olmo, José María García e Iñaki Gabilondo volvían a COPE para esta vez contar la historia de la radio española que han hecho suya a través de sus voces, esfuerzo y trabajo. Como nos contaban Gabilondo y del Olmo, de esa rivalidad entre Protagonistas y Hoy por Hoy.
Cuando empezó Hoy por Hoy, el reto que había era salir a competir con Luis del Olmo. La cadena SER no competía en el mercado nacional cuando la COPE había abierto ya ese escenario y en el que Luis... dominaba de una manera absolutamente imperial y donde además había abierto unas nuevas líneas de comunicación. Mi encargo era sal a competir y salí a competir. Y durante un montón de años estuvimos compitiendo con dureza, con deportividad. Y henos aquí, pues, amigos, con excelente relación, después de muchísimas peleas. Ese era el encargo. El encargo que yo tenía era sal a disputar a Luis del Olmo la batalla de la mañana.
Me recuerdo efectivamente el cabroncete este, de pronto, yo reinaba feliz, en solitario, a través de Radio Nacional de España. Yo no sé si tenía 8 o 9 millones de oyentes. No tenía competencia en la SER, porque la SER por las mañanas hacía programas para la ama de casa. Pero irrumpió protagonistas y la SER se preocupó mucho. Cuando apareció este cabrón, perdona, y empezó a fastidiarme los sueños, empezó a robarme oyentes, y luego tranquilamente nos repartimos los oyentes, 5 millones para él, 5 millones para mí, luego aparecieron las otras emisoras, y ahí nos quedamos. Quizá fue uno de los momentos más felices, inolvidables de mi vida.
Es que sin duda Luis del Olmo y sus protagonistas marcaron un camino y una nueva vía que ha sido el ejemplo y modelo a seguir para muchos, incluso del propio Gabilondo.
Se mantienen estilos y esquemas, pero hay que hacer honor a quien abrió el camino, que fue Luis. O sea, Luis abrió una senda por la que luego seguimos todos. Yo luego la marqué con mi particular toque. Tú tienes tu particular toque, cada uno tiene su particular toque, pero quien abrió la vía fue Luis.
Una revolución. No había nadie en España que no cantara la sintonía de protagonista, cantantes, actores, comunicadores.
Aquí están protagonistas, con la gente y la radio del pueblo.
Aquí está protagonistas,
con la gente y la radio del pueblo. Las mañanas se visten de fiesta, protagonistas.
También el trabajo de Iñaki ha dejado su impronta en quienes le sucedieron, y así lo remarcaba el propio Carlos Herrera.
Te digo dos cosas, que las dos cosas principales que he aprendido de ti, ¿eh? De trabajar a tu lado. Una de ellas, el día que dijiste, o nos explicaste, a raíz de un conflicto con una gran empresa de España que realizó la única huelga que se ha realizado en su seno. Era un gran cliente de la radio y presionó para que esa noticia no apareciera. Y tú dijiste, la noticia es innegociable, podemos negociar el tratamiento. Es decir, podemos negociar el lugar en el que la situemos. Podemos hacer que las cosas duelan más o duelan menos. Pero la noticia siempre hay que darla.
Esa fue la discusión que tuvimos con la empresa en aquel momento. O sea, dijimos nosotros, la noticia no se puede negociar. Era el cliente más importante de la radio. Yo, por tanto, consciente de que eso era un valor y un valor a considerar, como no lo voy a considerar, estaba dispuesto a considerar que en vez de abrir los informativos a tambor batiente con aquello, podía ocupar un lugar secundario, que en vez de durar 12 minutos, durará algo menos.
Exacto.
Se puede siempre negociar los tratamientos. De hecho, vivir incluye siempre un cierto punto de transacción en toda nuestra vida, en toda nuestra vida de relación. Los elementos fundamentales son, a mi juicio, innegociables, y en aquel caso no se pudo negociar. Costó un poquito aquello, pero bueno, ¿quién no ha tenido problemas de aquello?
Segunda.
Aquel fue de los especiales, ¿no? Porque era el más importante cliente de la radio.
La vez que me comentaste que te extrañaba mucho que se consideraran virtudes en el periodismo cosas que en la ciudadanía normal no son virtudes, son defectos. Es decir,
bueno, ¿por qué? En la política pasa eso.
¿Y por qué para ser un buen periodista hay que ser un mal ciudadano? Y que había que ser tan buen ciudadano como periodista y se podía hacer.
Las noches de radio eran Super García, el deporte con mayúsculas, el periodismo de investigación y el estilo propio de José María García, que hizo a España noctámbula.
José María, en cierto sentido, dislocó mucho todo con su lenguaje. Para mucha gente, lo que hacía José María era más estrepitoso, se comentaba mucho el estilo de José María y muy poco el fondo de trabajo de investigación periodística que el trabajo de José María tenía.
Empecé a darme cuenta de lo problemática que era esta profesión. Fue el segundo o tercer año, estaba haciendo el partido de la jornada y era un Betis-Barcelona, dos equipos que algo te dicen a ti.
Sí, señor.
Entonces hubo un escándalo porque al final empató el Barcelona a uno, estaba ganando el Betis. Para todos los enviados especiales de Barcelona, el Barcelona había empatado el minuto 89. Para todos los periodistas locales, el Barcelona había marcado en el 93. Y digo, ¿son periodistas o son forofos?
Cuatro programas, cuatro comunicadores que son historia viva de la radio española, quienes fueron capaces de quedarse con aquello que funcionaba de años atrás y darle su toque mágico y crear un modelo a seguir de la que, sin duda, es una de las mejores radios.
Nuestra radio batió un récord absoluto. La radio más creíble de Europa. La primera radio de Europa. Y eso se está perdiendo porque yo creo que el periodismo en general y la radio en particular ha pasado. Cuando una noticia no era noticia, si no estaba contrastada por casi todas las fuentes posibles, a la radio de ahora o a la tertulia de ahora, no permitas que la realidad
te estropee
una noticia. Una noticia.
Y todo ello gracias a momentos como este.
La radio espectáculo que llegas a hacer, Luis del Olmo, es irrepetible, porque es irrepetible Mingote y Tip, y es irrepetible toda la gente que fuiste descubriendo y lanzando al estrellato. ¿Se hace ahora menos radio espectáculo, Luis del Olmo?
No se hace radio espectáculo como se hacía entonces, porque claro, el tener a todos los number one del mundo del humor, desde Luis Sánchez Polap, Cobb, Alfonso Uxía, Gila, todos aquellos componentes del debate sobre el Estado de la Nación, eso ayudaba a sintonizar la radio, la cadena nuestra, y al mismo tiempo ayudaba a quedarse para escuchar la tertulia. Era una sección, otra sección, otra sección, una sección siempre viva, una sección viajera continuamente.
Del Olmo, García, Gabilondo y Herrera, compañeros de profesión, rivales en ocasiones, creadores de sonido inimitables, pero sobre todo amigos.
Tú sabes que todos los viernes yo te tengo aquí en un programa.
Sí.
Sí, donde siempre me riñes, porque ya lo dirás ahora y con razón. Y la verdad es que...
Es que hemos progresado poco en eso. ¿Tú te acuerdas el día que estabas haciendo con tus forofos un programa que pedías a tus fósforos que te llamaran? Aquellos que conocían a los tíos más agarrados, más roñosos de España. Hey. Yo fingí la voz. Sorprendí a tu moduladora, por no decir censora, y entré en antena. Don Carlos, cambiando la voz, poniendo voz de hombre. Y me conociste rápido. Y le dije, no busques más. Tengo oro, plata y bronce. ¡Oh! Ya sé lo que se me avecina. Claro. ¿Te acuerdas quién era el bronce? Antoñito Jiménez.
Antoñito
Jiménez. Plata, Roberto Gómez. Lloro con muchísima diferencia, Carlitos Herrera.
Cuéntalo del restaurante, hombre.
Bueno, pues, la última, un restaurante en Madrid, Casa Esteban, frente por frente a Lucio. A las dos se sientan los tres, dos altos, largos y uno abundante. Y cada día más abundante. Don Roberto Gómez. Corrida de San Isidro. Importante. Y los tres caballeros sin entrada, con hambre y con ganas de ir por el gañote a los toros. A las seis la cosa seguía muy turbia. Nadie se había levantado a pagar la cuenta. No se había aproximado ningún animador, hijo de...
Ningún animalista.
Y llegó el milagro, 6:25. Un amigo, ansioso de notoriedad, con tres barreras y pagar la cuenta. El oro, la plata y el bronce,
el que resiste, felices. El que resiste gana, eso es una demostración del que resiste gana. Iñaki dice que a él...
Me estáis asustando, me parece que me vais a pasar... ¿Me vais a cobrar el café?
Iñaki dice que él es el único al que le han reventado las cuatro ruedas con matrícula de Madrid en San Sebastián y las cuatro ruedas con matrícula de San Sebastián en Madrid.
Efectivamente, es un récord. Yo le doy una interpretación también, pero en su momento reconozco que fueron dos cabreos fabulosos, ¿no? las cuatro ruedas, pincha, podría haber sido una, las cuatro de un coche matrícula de San Sebastián en Madrid y las cuatro de un coche matrícula de Madrid en San Sebastián. Bueno, sí, es una situación que efectivamente no creo que se haya dado mucho.
Recuerdo que había otro, porque estás hablando de los cabreos de Encarna, de los encabreos de Luis, y nunca has contado los cabreos tuyos. Cuando decía, son las 10 y Herrero.
Y Antonio Herrero, sí.
Son las 10 y Antonio Herrero, porque Antonio Herrero...
Le pasaba dos o tres
minutillos. Pues le pasaba lo mismo. Yo he conocido en esta vida dos genios. Posiblemente los dos tipos más vagos de este país. Que son Carlos Herrera y Luis Herrero. Pero son dos genios y ahí están, y que les quiten lo vallado.
En este viaje por la historia de la radio, en este programa irrepetible, tampoco podían faltar los consejos de uno de los grandes, Luis del Olmo, a quienes hoy día estudian periodismo.
Nuestros compañeros hablaban de un mensaje a ese muchacho o a esa muchacha que quiere iniciarse en el mundo del
periodismo. Hay publicidad en los programas.
Yo otro día... Pásate la publicidad. Pásate el diario hablado también. Sí. Por cierto, las broncas que me echaron en Radio Nacional, porque el diario hablado yo me pasaba un minuto, dos minutos y no había... Manera. No, quiero decirte, el otro día estuve en León.
Es que no han visto lo que acaba de hacer Carlos Herrera, ¿qué? Que lo que hacía Antonio Herrero. ¿Ves cómo tú también heredas? Le hace al control, olvídate, fíjate, ya te has comido tres bloques.
Bueno, déjame, José María. Volviendo al mensaje al alumno, a la alumna que quiere iniciar nuestra profesión. Sí. Yo el otro día estuve en León presentando un libro del director del Diario de León y había allí muchos alumnos y me preguntaron, Luis, ¿qué es lo que hay que hacer para ser un gran periodista en el mundo de la comunicación? Le digo, si alguna vez queréis trabajar en la radio, procurad ensayar, escribir cada día, leer todos los periódicos que llegue a vuestro alcance y cada día escribir un par de comentarios. Tarde o temprano os llamará alguna emisora, os llamará algún periódico, os llamará algún canal de televisión.
Y para terminar, la visión de García, Herrera, Gabilondo y del Olmo, artífices de esta radio que conocemos, sentimos y escuchamos, de cómo será este medio dentro de 20 años.
¿Cómo va a ser la radio dentro de 20 años? Dime tú cómo va a ser la sociedad dentro de 20 años y dame 10 minutos. Porque yo te contaré cómo va a ser la radio en cuanto me expliques cómo va a ser la sociedad. No hay nada que se adapte con más claridad, con más precisión y con más exactitud a los pliegues de la sociedad que la radio. Por tanto, no puedo responderte porque no sé cómo será la sociedad, pero si lo supiera, te lo respondía en 10 minutos.
Bueno, tecnológicamente sí que nos podemos hacer una idea. Tecnológicamente, antes, Luis del Olmo enviaba, a veces me había enviado a mí, en una unidad móvil que era pues una lechera de hoy, prácticamente. Hoy en día la unidad móvil es este teléfono.
Pero dentro de 20 años no sabes cuál será.
Claro, ¿cuál será dentro de 20 años? Es decir, más pequeña la unidad móvil, ¿verdad? Con la tecnología, ¿dónde nos va a llevar, Luis?
Yo creo que de 20, 30 o 40 años el programa de radio será tertulia, humor y viajes.
Espero que tertulia no, porque ahora la radio es toda una tertulia y la televisión. Y si es tertulia, que los tertulianos sepan de lo que hablan. La radio se amolda a la sociedad rapidísimamente y la sociedad a la radio. La radio será lo que sea siempre que haya gentes que se dediquen a predicar, no en un desierto, sino en una radio. Pero lógicamente guardando una equidistancia con lo que tú dices, con la sociedad.
Hasta aquí ese gran homenaje a la radio del pasado 13 de febrero de 2017, Día Mundial de la Radio, que Carlos Herrera vivió así en Herrera en Cope.
Gracias, José María. Gracias, Luis, querido Luis. Gracias, querido Iñaki. Habéis sido tres grandes referentes para mí y hoy me habéis dado el programa de mi vida.
Pero, ojo al dato, que todavía no estaba todo dicho.
Espera. Espera, que García, si no...
Simplemente el recuerdo cariñoso a todos los hombres que ya no están con nosotros y que han sido santo y seña de tantas y tantas generaciones, y en este caso un especialísimo recuerdo, ya que estamos en su estudio, para mi entrañable Antonio Herrero.
Que así sea. Adiós, chicos. Gracias por esta mañana. Créame que la radio seguiremos siendo usted y yo. O cualquiera de los demás. Y cualquiera de los que esté haciendo un programa. Smile without a reason why.
love as if you were a child.